Gracias, Alex. Son las 3 y 5 de la tarde, las 2 y 5 en Canarias. Muchísimas gracias a ti por estar aquí cada sábado, normalmente de 3 a 4 de la tarde. Hoy, edición especial hasta las 5. Y no te vamos a engañar, porque es que no sabemos engañarte.
No podemos.
Van a ser 2 horas cargadas de buen humor, de actualidad, historias de superación. Si es que somos lo que somos.
Somos de Higos a Brevas, humildes teloneros de Tiempo de Juego. Y os vamos a presentar una iniciativa que merece mucho la pena, aunque mejor que se presenten ellos.
Cibercorresponsales es una red social para adolescentes llena de contenidos interesantes, supervisada por una alianza de entidades que trabajan por la promoción y defensa de los derechos de los niños y las niñas. En ella puedo compartir mi opinión con otros chicos y chicas de entre 12 y 17 años. Y puedo expresarme a través de mi propio blog.
Cibercorresponsales, un proyecto orientado a promocionar la participación juvenil a través de distintas actividades. Sabemos que aquí lo que buscan es formar a jóvenes periodistas o que lo quieren ser, menores de 18 años siempre.
El proyecto ha nacido de la mano de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España para generar procesos educativos que impulsen la participación de niños, niñas, adolescentes en favor de los derechos de la infancia usando las tecnologías de la información y la comunicación.
David Martín es el coordinador del programa Cibercorresponsales. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nace Cibercorresponsales?
Pues nace un poco con la idea de lo que comentabas, ¿no? De darle la voz a los menores de 18 años. Pensamos que son una gran parte de la sociedad a la que generalmente no se les escucha demasiado. Pensamos que por ser pequeños no tiene nada importante que decir.
Totalmente de acuerdo.
Y lo que queremos es precisamente darles un espacio donde ellos nos expliquen cómo ven el mundo, cuáles son sus inquietudes, sus intereses. Y también que aprovechen para romper muchos de esos estereotipos o prejuicios que les acompañan, generalmente en la radio, en la televisión, cuando los jóvenes son noticia, lo son por temas negativos.
Efectivamente.
Y pues aquí les damos la oportunidad de demostrar que son gente realmente interesante.
Bueno, y has notado, o sea, esos estereotipos, esos prejuicios que se tienen con los jóvenes, ¿has notado cambios? Quiero decir, ¿se nota que los chavales están interesados en otras cosas? ¿Te han sorprendido?
Sin duda. Y yo animo a que la gente se pase por la web, que es www.cibercorresponsales.org, para que les lean. Y van a descubrir, bueno, a jóvenes que comparten el conocimiento, que saben tocar un instrumento musical y nos cuentan cómo se hace, que nos cuentan que son voluntarios en distintas organizaciones sociales, o simplemente son chicos y chicas normales que se preocupan por lo que pasa en el barrio, que plantearían las clases en el instituto de otra manera, que se fijan en el vecino de al lado, que es inmigrante, y incluso les entrevistan, ¿no? Y tienen curiosidad por saber su historia. O sea, son gente a la que merece la pena escuchar, de verdad.
David, ¿y se nota el paso de estos chavales por cibercorresponsales? ¿Se nota en casa, se nota en el colegio, os lo comentan los padres?
Sí, a mí me ha llegado a llamar la madre de algún cibercorresponsal para darnos las gracias por haberles dado esta oportunidad, porque, bueno, ten en cuenta que Cibercorresponsales es una red social, también una red de blogs. Entonces, al final, a los jóvenes lo que les interesa es estar en la portada, ¿no?
Claro.
Aquí lo que mola, por así decirlo, es ser el titular, ser el que porta de titular de boletín, etcétera.
Claro.
Entonces, se esfuerzan por llegar hasta ahí. Y eso significa documentarte muy bien, significa escribir mejor que antes, contar cosas chulas. Y eso es lo que les mueve, ¿no? En la red social. Y hay historias muy bonitas, como, bueno, algunos chicos y chicas que escriben desde centros de menores y que empezaron contando historias realmente duras de lo que era una infancia en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, y que ahora, con el paso del tiempo, pues están hablando de otras cosas mucho más cotidianas, ¿no? De la amistad, de las redes sociales. Y evidentemente esto no es solo mérito de cibercorresponsales, sino de aquellos educadores que les acompañan, ¿no?
Eso te iba a decir, David, que, bueno, los protagonistas podemos decir que son los niños, los jóvenes, pero que supongo que habrá un montón de personas implicadas, ¿no? Empezando, como tú dices, por los educadores y por los padres incluso.
Sí, efectivamente. O sea, hay que decir que Cibercorresponsales no es una red social libre en donde cualquier chico o chica se pueda abrir su cuenta, sino que todos lo hacen a partir de actividades que ya están organizadas en asociaciones juveniles, ONGs, proyectos de ayuntamiento, colegios. Entonces siempre hay una persona adulta, como mínimo, responsable de dinamizar ese grupo.
Porque eso es muy importante, porque seguramente tú que nos estás escuchando y que tienes un hijo y que te parece una iniciativa pues muy loable y que igual piensas que tu hijo puede estar ahí, a lo mejor tienes miedo de si esto es seguro o no es seguro. Es totalmente seguro para los niños, ¿verdad?
Claro, o sea, hay que tener en cuenta que es una red para menores de 18, tiene unas medidas especiales de protección y está moderado no solamente por nosotros como plataforma de infancia y nuestro equipo, sino por las entidades que lanzan el grupo. Es decir, si tú quieres montar un grupo de cibercorresponsales en tu asociación, eres el responsable de dinamizar ese grupo, de estar al tanto de las cosas que escriben, recibes notificación cada vez que publican o comentan. Esa es un poco la idea.
¿Y se acaba aquí Cibercorresponsales o hay más proyectos todavía por delante?
Pues mira, en realidad Cibercorresponsales puede parecer que es solo lo que pasa en la web, pero supongo que quienes nos escuchan se estarán haciendo la idea de que claro, en la medida que esto es un complemento a actividades organizadas, Cibercorresponsales es solo la punta del iceberg, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es actividades en la calle. Algunos están haciendo pues como si fuera un periódico, ¿no? Se distribuyen claro. Sus roles, salen a unos hace las fotos, otro pregunta, otro sube la entrevista y bueno, les llevamos a hacer cobertura de determinados acontecimientos, como de la misma manera que invitamos a periodistas a que cubran la noticia, invitamos a los jóvenes para que lo hagan desde su punto de vista. Son algunas de las cosas que hacemos. Y también organizamos, por ejemplo, un encuentro anual donde los cibercorresponsales aprenden, se conocen, se lo pasan bien. O sea, no es solamente lo que hacemos en la web, sino muchas otras actividades en la vida real, por así decirlo.
Desde luego es una iniciativa increíble, preciosa, que ofrece una alternativa muy buena a los adolescentes, que además se lo tienen que trabajar y mucho. Yo no sé, David, si has visto ya... ¿Has visto futuro? ¿Has visto a alguien que nos vaya a quitar el trabajo? Digo, por ir mandándole el currículum o algo.
Pues mira, la verdad es que en algunos casos les tenemos que quitar la idea. Tal y como está la profesión periodística, les digo, no sé si te lo has pensado bien. Pero sí, hay chicos y chicas que quieren ser periodistas, que ya lo han dicho. Hay otros que quieren ser escritores. Pero bueno, tened en cuenta que aquí no solamente se expresan hablando, escribiendo, ¿no? Que hay chicos y chicas que suben vídeos o que hacen graffiti y le hacen foto y lo suben, o hacen foto o blog. O sea, que hay diferentes formas de expresarse o comunicarse. Y están explorando. Lo importante es que sean creativos, que sientan que su voz es importante y que la sociedad les preste atención, ¿no? Esa es un poco la idea.
Pues nos ha encantado conocer vuestra iniciativa. Bueno, premiados por la Asociación de Telespectadores y Radio Oyentes. Enhorabuena a todos.
Sí, gracias. Claro.
Que sois unos cracks. Y para que la gente os conozca un poco más o quiera formar parte de esta enorme y fantástica red, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde pueden ir?
Pues pueden entrar directamente en la web, que es, como decía antes, www.cibercorresponsales.org, y ahí hay un botoncito a la derecha que pone quiero participar, y bueno, hay un formulario que te pone en contacto con nosotros, y ya nosotros llamamos a todo el mundo que quiere participar aquí, es una medida de seguridad también, y a partir de ahí nos ponemos en marcha.
Pues... es fácil. David Martín, coordinador del programa Cibercorresponsales, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a ti, Jimeno y Fernando, por dejarnos este espacio para difundir la voz de los jóvenes.
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ración de desinformación.
Pero antes, Esther Molina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jimeno, muy buenas tardes, Fernando. Bueno, dos horitas por delante, ¿eh? Estoy empezando a acostumbrar a esto, ¿no? De 3 a 5 de la tarde de Higos a Brevas hoy. Vamos a recordar las vías de contacto para que nos contéis desde este momento lo que os dé absolutamente la gana. Sabéis que tenemos Facebook, www.facebook.com/de Higos a Brevas. Sabéis que tenemos una cuenta en Twitter, @Higos Brevas Cope. Sabéis que tenemos un correo correo electrónico, que sigue siendo Yahoo, higosabrevas@yahoo.es, y un número de teléfono, el 950-6006, totalmente gratuito. ¿Queréis saber lo que nos están contando ya? Cuando hemos avisado lo de las dos horas, ha dicho José Guaglione Durán, ahí estaremos, os escucharemos desde las fiestas de Coslada.
Ay,
que lo pases
bien.
Muy bien, ¿eh? A las fiestas, a las 5, a partir de las 5.
Sí, sí. Bueno, nuestro programa es muy accesible, se puede escuchar bebiéndote un tinto, una
perfectamente.
Cerveza.
Es como mejor se puede escuchar, seguramente.
Es el mejor aperitivo, ¿no?
Un caldo.
Bueno, pues estas son las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, un montón de ellas. Así que ya lo sabes, puedes decirnos a partir de este momento todo aquello que se te pase por la cabeza.
3 y 16, 2 y 16 en Canarias, desinformándonos.
¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ronda desinformativa! ¿En la cadena? ¿En la cadena? ¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Este fin de semana se encuentra reunido en Londres el Club Bilderberg, un club que, según la leyenda urbana, es el encargado de dominar el mundo, de crear y deshacer crisis, de poner y quitar presidentes.
Un club formado por las personas más influyentes del mundo y otro tipo de personas como el ministro de Economía, Luis de Guindos, que hace tiempo que no influye nada.
Con personas tan importantes, la comida no puede estar en manos de cualquiera. Por eso mismo, el Club Bilderberg ha contratado los servicios de un cocinero que no para. Alberto Chicote, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Bueno, cuéntanos un poquito qué menú has preparado para las señorías, ¿no? Las personalidades del Club Bilderberg.
Está claro que el menú tendría que ser para gente de morro fino. Sopa de costras de rodilla de orangután, caramelizada con pelo de choto a las finas hierbas, y todo regado con un vino bien, bien fino, creado por el sobaco de un gaitero escocés. Vino fino catalino.
Muy bien. ¿Y de segundo qué tienes?
De segundo lo que tengo son ganas de marcharme. Estoy hasta las narices de cocinar, pero les he hecho una pizza suave de pan de pueblo, llena de picatostes, puré de patata y unos doritos para darle un poco de peso.
Bueno, Alberto, pues que tengas mucha suerte esta noche y a ver si te pasas un día por aquí y nos haces un menú.
Sí, a ver, ¿por qué no te pasas tú por mi casa y me friegas la cocina? Todo el día pidiendo, sois unos gorrones, basura, asquerosos.
Y nos ponemos serios porque la Asociación Española de Videntes, española de nuestro país, no puede más.
Según su portavoz, Rapel Fuster, lo de adivinar el futuro es muy difícil, a la par que cansado. Por este motivo, han decidido que a partir de ahora dejarán de adivinar el futuro para adivinar el pasado.
Está con nosotros Rapel Fuster de Velayos Domecq. Rapel es futurólogo, adivinador, hombre orquesta y charcutero en eventos especiales. Rapel Fuster de Velayos Domecq, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Rapel Fuster, ¿adivina usted el pasado?
Sí, a que te quedas flipándolo.
Bueno, me quedo flipando porque me parece una cosa bastante fácil.
Ah, qué listo eres tú, ¿no? Pues a ver si tienes huitos tú y lo haces.
Por ejemplo, adivíneme el pasado de la llegada del hombre a la luna.
Espérate, que he hecho las cartas, mono con ojo en la frente, mujer con bastón y con una capa dorada, el hombre llega a la luna clarísimamente.
Bueno. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, o qué pasó, mejor dicho, con el Titanic?
Bueno, el Titanic, empieza todo muy bien, jajaja, jijiji, que qué barco, que vaya fiestón, que bueno, que me subo arriba, que me he encontrado un maroma abajo, que si nos liamos en la cubierta, que te pinto desnuda, que tengo un pedrusco, va en el coche, vamos, que se hunde el barco.
Bueno, Rapel Fuster, que tenga usted mucha suerte con este negocio, pero yo sigo diciendo que me parece una cosa bastante fácil.
Bueno, a mí este programa me parece caca.
Y acabamos de recibir una noticia de última hora. Atención, según las informaciones, se trataría de una redada sin precedentes en la historia de la delincuencia organizada.
Un grupo de pizzeros ha sido detenido después de ser pillados sin fraganti, con las manos en la masa. No tenemos más detalles. Juan Baño está en el lugar de los hechos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes. Fuentes antimasa clásica acaban de confirmar a COPE que una peligrosa banda de amasadores ha sido detenida por la policía a las 12 de esta mañana. El ambiente en estos momentos está bastante agitado debido a que los maestros pizzeros han sido descubiertos con una masa en la mano cuyo destino era el de convertirse en una pizza de prosciutto y pepperoni. En el suelo encontrado por los geos se habrían encontrado miles de manos en la masa que estarían preparando una fiesta de cumpleaños en la que el plato principal iba a ser una pizza cuatro estaciones. Según fuente antipasti y de rueda de prensa, a mí no me pone choto.
Increíble cómo está, cómo viene de cargada la desinformación cuando son las 3 y 20 de la tarde, una hora menos en Canarias.
Y estamos hartos de que nos cuenten malas noticias, por eso tenemos la sana costumbre en este programa de buscar las buenas. Este fin de semana se está celebrando una concentración motera. Mira como la que tienes tú, Fernando.
Sí.
No todos tienen la moto que tienes tú, pero aquí...
Concentración.
Sí.
Sobre la moto.
Así tú tienes moto, te falta concentración. Esto lo tienen todo. Concentración motera. Es una concentración motera solidaria en Vilanova. El Motoclub Os de Valle ha invitado a todos los participantes a colaborar con Cáritas, aportando un kilo de comida que se donará íntegramente a esta ONG.
La concentración cuenta ya con medio centenar de inscritos que se empezaron a reunir desde ayer en las inmediaciones del pabellón municipal.
La concentración se despedirá de Vilanova el domingo, lo hará con un desayuno en los locales colaboradores y con la realización de una ruta turística. En esta ruta turística, pues todas las motos van a homenajear a los moteros fallecidos en accidente de tráfico con un minuto de ruido en su memoria.
Y más buenas noticias. La consultora Everis, junto con la Universidad Pompeu Fabra, han ideado Noah y Max atrapados en Electronia. Se trata de una serie de animación que pretende fomentar el talento innovador de los jóvenes, que además tienen muchísimo.
Este documento audiovisual consta de dos personajes, Noah y Max. Son dos hermanos que quedan atrapados en Electronia, el videojuego al que estaban jugando. Tienen que resolver una serie de retos empleando todos esos conocimientos de ciencia y tecnología que siempre consideraron absurdos y aburridos.
A veces, ojo.
¿Sí, te imaginas meterte en el pro?
Sí, ¿verdad?
¿Jugar con Cristiano? Hemos hablado con Sergio Marco, director del proyecto.
La idea de crear este proyecto de una serie de animación para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología de los jóvenes surge primero de una necesidad, que es que en general en España, pero en toda Europa, hay una falta de profesionales en el ámbito científico y principalmente tecnológico. Y en Everis en particular, desde hace algunos años, estamos intentando impulsar la solución a este problema.
Noah y Max, atrapados en Electronia, contará con 4 capítulos piloto de 3 minutos de duración cada uno y se podrán ver por internet en su página web www.noahmaxproject.com. Va dirigida a jóvenes de 10 a 14 años y las tramas pues pretenden mejorar la capacidad para entender y poder estudiar los fenómenos científicos y tecnológicos.
Inicialmente nosotros lo que vamos a ofrecer es la posibilidad de ver los 4 primeros capítulos de la serie a través de nuestra página web, noahmax.tv, pero gracias a los colaboradores que tenemos apoyando el proyecto, pues tenemos acceso a esos centros educativos para que esto sea también no un material curricular, pero sí una ayuda a los propios profesores para introducir temas de ciencia y tecnología.
Además, Noah y Max contará con 2 portales, uno institucional dirigido a docentes, padres, profesionales de la animación, empresas e instituciones, y otro juvenil, donde además de los capítulos habrá material extra descargable. Un montón de iniciativas para promover el trabajo y la imaginación en la gente joven, cosa que nos encanta.
Que puedes encontrarlas además en nuestro espacio Te Ayudamos, www.cope.es/teayudamos. Buenas noticias, consejos de expertos, ofertas de trabajo, un montón de cosas que seguro que te son de mucha ayuda.
Has estado a punto, Fernando, de hacer un gazapo.
A puntito, pero
lo has salvado, ¿eh?
He conseguido salvarlo, sí.
Enseguida, una ración tremenda de errores radiofónicos.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado. Desde Siria hasta Atenas. 2 periodistas de Médicos Sin Fronteras nos cuentan en la mañana el drama del éxodo sirio. Además, toda la actualidad este lunes y los consejos de la chef Samantha Vallejo Nájera.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
3 y 25 de la tarde, 2 y 25 en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí. Normalmente te acompañamos hasta las 4 de la tarde, pero hoy, edición especial, continuamos hasta las 5.
Tendrás que seguir esperando para meter un gazapo mío en tu espacio, Daniel Trigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Antonio. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. De Fernando creo que tengo uno o dos sueltos por ahí.
¿Y por qué te lo pasé yo?
Sí, 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 la afino, y la afino.
Él se equivoca para llenar tu sección, es así de generoso.
Claro, claro, claro. Me imagino que como buenos locutores tenéis controlada la respiración costodiafragmática, ¿no?
Era lo que te iba a comentar ahora.
Sí, claro, claro. Comenzamos hoy con un sofocado.
Hola, ¿qué tal, consultores? Buenas noches.
¿Qué ha pasado, Guillermo?
Un incidente muy desagradable, la verdad, uno más de los que ha ocurrido en el Rodríguez López. Te cuento, al final del partido se retiraba Nico Oliveira, el futbolista del conjunto cordobés, y era insultado por un empleado del Club Deportivo Tenerife, apodado el Seri.
Hasta ahí podemos leer. Faltaba... Faltaba la mitad, por lo menos.
Se ha quedado ahí el gazapo en el aire.
La sección es un gazapo en sí misma. Información ahora de sucesos.
La Guardia Civil captura en Marbella a los acusados de matar a tiros a dos búlgaros en la calle Jazmín, en Pinar de Chamartín, según informa hoy El Mundo. En la operación han sido detenidas 6 personas y el Kalashnikov empleado en el crimen.
El Kalashnikov no puso resistencia.
Le leyeron los derechos.
Bueno, va uno, como la sección ya comenzó como un gazapo en sí misma, va uno de aquí de un servidor. Atención a los tiempos. Atención a los tiempos.
Vamos a pasarnos también por Brasil, a ver qué se vivía en Brasil esta semana, a principio de semana, con esa cobertura digna de unas elecciones generales que se hizo al carnaval. Y si da tiempo, y si no lo dejamos para la semana pasada, nos vamos a Uruguay. Para la semana que viene.
Sí, sí.
¿Cómo controlas el reloj, eh?
Sí, 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 es una cosa, es un viaje en el tiempo.
Tú vas al programa cuando quieres, y ya está.
A continuación, el escrutinio de la quiniela.
Pues vamos a ver si sale el escrutinio de la quiniela.
Vamos a verlo.
En la quiniela de la jornada, ahora, finalizado el escrutinio, han aparecido 7 acertantes de 14 que cobrarán cada uno 296.000 euros. Los de 13, 13.000 euros, los de 12, 9.000, los de 11, 18.000 y los de 10, 114.000 euros.
14.000 euros, un acertante de 10.
¡Qué pasta! Yo desde luego tengo una mala suerte, a mí cuando me toca de 10, nunca cobran.
Porque y mira,
de 14.000.
Ya ves, qué suerte.
Vamos con palabras atragantadas. La siguiente, la verdad, es que es una palabra complicada, ¿eh?
Vale, las primeras no, pero las mejores... ¿Las vascas?
No es cuestión de mejores y peores. Evidentemente, cada comunidad, por su propia idiosincrasia, tiene unas peculiaridades distintas.
La idiosincrasia, que se atraganta en este caso. Y ahora sí, hay que subir los receptores, afinar los oídos.
Bajemos
porque esto
música,
es un expediente
música.
X, vamos ruidos ya raros emitidos por la voz humana. Estamos con Pedro Javier Cáceres en el albero.
¿Quién me acompaña? Pues en todos lados, todos los tentaderos, todos los días conmigo, machacándome todos los días. No me deja hacer nada, está todo el día encima mía. Y la verdad que sí, el que me está ayudando.
Oye, muchas veces he hablado...
¿Qué es eso? Por favor, vamos a volver a escucharlo. ¿Qué es eso?
No
hubo proceso de investigación.
Es un ruido emitido por la voz humana.
Sí, sí, pero sí, por
un
él
sapo.
No sé.
Vamos a intentar...
Me acompaña pues en todos lados, todos los tentaderos, todos los días conmigo, machacándome todos los días. No me deja hacer nada, está todo el día encima mía. Y la verdad que sí, el que me está ayudando.
Oye, muchas veces he hablado...
Hay que inventar un nombre para esto, ¿eh? Está el gallo y efectivamente este sería un sapo.
Pero
así,
la pregunta, ¿no?, es ¿por qué?
Porque le viene un provechito justo en ese momento.
¿Pero qué provechito?
Claro, justo cuando va a hablar se atraganta ahí un poco, no sé, habría
comido... ¿Qué le sale? ¿El pato Donald?
O habría comido cortezas para aclarar la voz.
Increíble.
No sé. Bueno, se resistía el primer sofocado de la tarde, vamos con el segundo sofocado.
Hola, Mavi, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos.
Aquí te traigo ya los correos electrónicos que nos han llegado a nuestra dirección, lo que es lavida.rne@rtve.es, como ha hecho nuestra compañera Maribel desde...
Respira, ¿no? Respira, porque es que venías corriendo por el máximo, yo tuve que contarlo.
Que venías corriendo y pobrecito. Claro, esto es lo que tiene, claro, pero, la prisa.
Pero, de una manera de cansarse un poco, ojo, ¿eh? Programa nocturno,
además se cansa tarde porque empieza hablando bien.
Programa nocturno de otras cadenas que hacen cosas raras, no como nosotros. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo otra vez porque quiero que os fijéis en este matiz.
Venga.
Bueno, ya nos fijamos otro día.
Sí, otro día mejor.
Entonces, ¿qué? Seguimos, ¿no? Seguimos. Noticias sobre Gallardón, en la que se cuelan artistas no invitados.
El alcalde de Madrid había ingresado en el hospital Gregorio Marañón esta mañana tras sufrir un desvanecimiento en su casa. Juan Carlos Téllez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hace apenas media hora que el alcalde Alberto
Ruiz
Gallardón...
Que sí, que lo sabemos. Sí. Que no es usted el único.
¿Hola?
Adelante, Juan Carlos.
Buenas tardes. Pues decíamos que hace apenas media hora...
Que sí, que no me, sabíamos, que
no me cuentes historia, me estás calentando la cabeza.
¡Qué pesa!
Ay.
¡Qué grande Cristina, eh! ¿Cómo entra cuando quiere?
Entra cuando quiere, efectivamente. Entrevista ahora de Cristina al profesor Barea. Y atención al profesor Barea poniendo orden, ¿eh?
Es razonable, sería razonable si no hubiera un entorno mundial que lo pone mucho en duda, que es el precio del petróleo. Entonces, un momentito. ¿Queréis callaros?
Esto es buenísimo, porque esto es lo mismo que le hacía Aznar, que decía lo que le salía de las narices.
Pero
está
diciendo... el crecimiento del petróleo...
Y sigue sin inmutarse, claro.
¡Qué artista, por favor!
Poniendo orden el profesor Barea en su casa, porque había por ahí voces de todo tipo. Vamos con más palabras atragantadas. En este caso hablamos de una trabada privatizada.
Comparecencia en el Congreso de la directora general de Radio Televisión Española, Carmen Cafarel. El PP asegura que pasará a la historia como la persona manipuladora que privatizó... Que privatizó Televisión Española.
¡Una polilla!
Me encanta Cristina Pardo.
Genial, Cristina.
¡Qué natural
Pardo,
es, por favor!
Bueno, veo que ha llegado Elena Grandal ya por aquí. Pues el siguiente.
Pues te va a caer, Elena.
Ojo, especialmente dedicado, sí. Esta es la palabra atragantada. Además, Elena lo dice bien la primera vez, pero después ya no hay manera.
¿Qué tal va el concurso de La Granja? ¿Cómo es su audiencia? ¿Y por qué, si quieren involucrarnos o
que no sé,
no me echéis una mano, qué malo soy.
Involucrar.
Y a la de tres, No sale. Y a la primera lo dijo bien, por cierto, Bueno, continuamos. Vamos con ese retardo famoso del satélite que tantos buenos momentos nos hace pasar aquí, con ahogo incluido. Escuchemos.
Desde Radio Córdoba nos lo cuenta Carolina Cosculluela.
La situación de los camiones almerienses con...
Parece ser que tenemos algún problema con esa comunicación.
Tienes todos.
Algunos solo.
Se confirma, ¿eh?
Qué se había hecho tal lío que se acabó tragando lo que estaba leyendo, ¿no?
Madre mía, el retorno.
Bueno, vamos al Remember con uno de los mejores gazapos de nuestra colección. Volvemos a recordar ese programa llamado A Cielo Abierto. Volvemos a recordar a una de la que fue sus integrantes, Romina López. Y atención a lo que nos cuenta sobre el Titanic.
La compañía naviera del Titanic llevaba una trayectoria de escalabros en sus barcos que no era ni medio normal, porque todos los que iba lanzando eran grandísimos. Por cierto, el siguiente al Titanic se llamaba Titanic, y tuvieron que cambiarlo el nombre porque, claro, llamarlo gigante, porque entraba la moda de terminar todo con Ic. Que a ponerle... No, es cierto, hay muchísimos que terminan. Olympic también era otro.
Se llama como Gigantic.
Bueno, en inglés.
Gigantic en inglés, en español es Gitani.
Gitani.
¡Qué arte, por favor!
Bueno, yo creo que ha llegado el momento también de, en esta sección Remember de Gazapos, de recordar aquel fantástico programa de actividades para los niños en un pueblo de la provincia de Palencia.
Y tendremos también, pues, una colección de juegos para niños. De carreras de sacos, el juego de la petanca, el juego de la petanca, de carreras de sacos, el juego de la petanca, el juego de la petanca, esto, carreras de sacos, carreras de con una cuchara en el huevo, o sea, un huevo en una cuchara y echando a correr por la plaza de toros de allí de la Capea. Tendremos también juegos entretenidos para los críos como son cucañas, carreras de sacos y toda esta serie de cosas, tirar de la cuerda entre mayores, etcétera, etcétera.
¡Ay, qué fenómeno!
¡Qué bueno! ¡Madre mía!
Ay, no, ay, salía del encanta, bucle de carreras de sacos.
Me encanta el concejal de festejos.
Es genial, es genial. Y luego, claro, nos hemos centrado en carreras de sacos, pero nos hemos perdido detalles fantásticos como el fantástico juego de tirar la cuerda entre mayores.
Y de la cuchara en el huevo.
Claro. Ay,
Dios mío, Dani.
Oh, qué cosas pasan.
Grandísimo. Muchísimas gracias
a vosotros
por hacernos reír de esta manera. Nos vamos ahora a hablar del bolsillo. Buenas tardes, María Serrano.
Muy buenas tardes, chicos.
Bueno, llega el verano, hemos hablado de muchos aspectos de la economía, pero ahora queremos saber algo de turismo. María, ¿dónde nos vamos de forma barata?
Vacaciones low cost, chicos. Yo traigo la solución para aquellos a los que no les sobra el dinero, que me temo que van a ser unos cuantos millones de españoles. Consejillos, haz memoria y mira tu agenda. Seguro que tienes un amigo de Erasmus o viviendo exiliado en otro país. Pues ya sabes, es momento de ocupar su habitación, su cocina o su bañera, donde sea. Lo mismo pasa con la familia. Échale morro y cuida a tus primos o sobrinos durante unos fines de semana y pídeles a cambio que te dejen el apartamento 3 o 4 días.
Lo que es el gorroneo, ¿no?
Totalmente.
El trinque.
Y si no tienes a nadie que te vaya a echar una mano en eso, pues también puedes hacer de guía en tu ciudad, conocer guiris y luego irte con ellos.
Oye,
a su país.
Eso es bueno, ¿eh?
A mí me encanta.
Buena idea.
Yo en Salamanca, con toda la cantidad, oye, de guiris que hay, tengo amigos por ahí, nunca he tirado de...
Pues tira...
Pues sí, yo me iba de vacaciones contigo, pero si quieres...
¡No! A ver, tira después de eso, ¿sabes?
Es que hace unos días no me decías eso, pero como ahora pues tienes otros planes, pues...
¡Madre mía!
Bueno, si tenéis algo de ahorros, que me temo que va a ser vuestro caso, podéis, junto a unos amigos...
No te temas nada.
Junto a unos amigos, alquilar un apartamento durante 15 días o un mes y, dependiendo del número de personas, pagarlo entre todos. Así os vais rotando para ir. Ni que decir tiene que ya estáis rastreando todas las ofertas que haya en agencias de viajes, en aerolíneas low cost, en venta de cupones como Groupon, Les Bonus, etcétera. Por cierto, chicos, he descubierto una página que te busca precios baratos, diferente y que a mí me ha gustado. Se llama Sky Scanner.
Yo la he utilizado alguna vez.
¿Sí?
Y es verdad que funciona muy bien y te encuentra el precio
exacto.
Exacto.
Sin tasas, sin nada, sí. También podéis apostar por los campings, que los hay y muy buenos, mejor que muchos hoteles. Y atención, porque los campings adheridos a Bungalow Feliz ofrecen una gran oferta y encima solidaria. Van a ceder sus bungalows durante los fines de semana de mayo, junio y septiembre, todavía estamos a tiempo, junio y septiembre, a familias que se encuentren en desempleo.
Pues mira qué bien. ¿Y qué requisitos piden a las familias?
A ver, siempre es aconsejable meterse en la página web, ¿no? Pero ahí está todo bien explicado, pero dicen que es para los papis que llevan un año en paro y que tengan al menos un hijo menor de 14 años.
Más cosas que podemos encontrar, María.
He visto algunas cosillas gratis. La entrada al Museo Guggenheim de Bilbao es gratis para los parados desde el pasado 19 de marzo. La Sagrada Familia en Barcelona, si estáis pensando en ir, tened en cuenta que es gratis los miércoles por la tarde. Esta iniciativa también se ha extendido a Valencia. Los desempleados podrán entrar gratis a los museos de la Diputación. Y si estás en Madrid, el próximo 22 de junio, atento porque se celebra la Noche del Deporte. También es gratis. Y si nos estás escuchando desde Baleares, métete ya en portalparados.es y disfruta de ocio gratis durante ese fin de semana porque es el Día Mundial del Medio Ambiente y lo celebra. Y también puedes practicar eso que se conoce ahora de intercambio de hospitalidad.
¿Y esto cómo va?
Pues a ver, existe un club de hospitalidad al que te puedes unir y ahí conoces gente. El unirte es gratis. Vas a encontrar gente que ofrezca un hueco en su casa en cualquier país del mundo. Se basa en la solidaridad y tú también puedes ofrecer tu casa a los viajeros que vengan a tu ciudad. Puedes meterte en hospitalityclub.org.
Bueno, pero esto es una práctica un poco insegura. La gente no se suele fiar mucho de meterse en casa de cualquiera.
Ya, eso es cierto. No está mal que vayamos con buen ojo y si puedes ser acompañados. Pero el caso es que no pagas nada y tampoco cobras nada, lógicamente. Se basa en la solidaridad y si todos los necesitáramos y no intentásemos aprovecharnos de nada, pues, chicos, esto funcionaría estupendamente. También existe la modalidad de intercambiar casa. Contactas con alguien que vive, por ejemplo, en Praga y poniéndolos de acuerdo, esa persona se viene a tu casa y a la vez tú te vas a la suya. Es otra manera barata de viajar. Eso sí, también, Fernando, hay que tener algo más de confianza.
Sí, porque dejar tu casa así...
Ya.
Hombre, pero sí. mola la práctica.
Si te dejan la suya, claro, si te tocan tu casa, claro, tú tocas la suya.
Es verdad.
Claro.
¿Eh? ¿Cómo estoy en
es
todo?
Es el toma y daca. Las páginas donde podéis mirar esto es Home for Home, intercambio de casas, y las más renombradas son Home Exchange y Love Home Swap.
Y vacaciones encima haciendo deporte, María.
Vaya, ¿os gusta la bici?
Sí.
Bueno,
yo soy más de tinto de verano.
Bueno, no es incompatible, ¿eh? Puedes dejar la bici y tomarte un tinto.
Ay, iba a decir,
descansar.
Llenas el bidón de agua de tinto de verano.
No, eso es peligroso.
Y te haces toda la montaña.
El caso es que puedes hacer tu viaje en bici. En ese caso existen los alojamientos amigos de la bici. Puedes mirar recorridos y demás en bikefriendly.es. Oye, que se os va a quedar un cuerpo estupendo. Lucías cuerpazo en la playa, Jimena.
Ahora quieres bici.
Ahora quiero bici. Vámonos con la bici.
Me habías dicho bobsley.
Y recuerda...
Eso es la ropa interior que voy a llevar. Pero no creo que te interese, Fernando.
Recordad que hay páginas para compartir gastos en los viajes con coche, como son BlaBlaCar. Y oye, ¿por qué no? También te puedes ir de monitor en campamentos de verano para niños.
Yo he sido monitor de campamento de verano y es lo más divertido del mundo. Y encima, vamos, o sea, aprendes un montón, trabajas, porque trabajas, la verdad que mucho, pero es una de las experiencias más bonitas, así que yo lo recomiendo.
Pues sí, la verdad es que las vacaciones de verano se pueden disfrutar de un montón de formas. Hoy queremos ver también cómo pasar el verano ayudando.
Existe otra fórmula, chicos, se llama turismo solidario. Según los expertos, nada tiene que ver con la cooperación, eso sí. De hecho, es un término que no debería confundirse. Por ello, yo he querido hablar con Ami Bondía, que es responsable de comunicación y coordinadora de proyectos en Cooperatur.
El turista realmente es una persona que, bueno, pues que opta por un tipo de turismo que sea responsable con el medio ambiente, con las comunidades locales con las que se va a encontrar en el viaje, pero no se involucra en la comunidad. El cooperante es una persona que es profesional y por tanto pues está contratada por una ONG y tiene un sueldo y va por una estancia de 6 meses en adelante, mientras que un voluntario es una persona que no tiene una formación específica, pero que sí que tiene una voluntad de pasar durante un tiempo, normalmente unas vacaciones, en un país del sur, colaborando y conociendo desde dentro la comunidad en la que está pasando esos días.
Entonces, si yo quiero involucrarme lo justo y solo pegarme las vacaciones, soy turista, ¿no?
Justo. El turismo solidario sostenible permite disfrutar de vacaciones hospedándote, por ejemplo, en alojamientos sostenibles y ayudando al desarrollo local. La web Viajeros Solidarios, por ejemplo, ofrece vacaciones solidarias. Por ejemplo, una semana en Marruecos escalando el Atlas por unos 500 eurillos.
Pues un chollazo, ¿eh?
¿Verdad? Viajesresponsables.com también es otra opción y allí ofrecen trabajar en una cooperativa en Costa Rica, pues desde 580 euros sin vuelo, eso sí, ¿eh?
Pues la verdad es que, aparte de ayudar, es un chollazo. Y no sé yo, me da la sensación de que cada vez son más las personas que deciden apostar por esto del voluntariado, ¿no?
Pues sí, Fernando, sobre todo las que se quedan en paro y están perdidas en tiempos de crisis.
Hemos notado otro tipo de perfil. Gente que, por ejemplo, pues lo han despedido del trabajo o que está muy quemada en el trabajo y entonces decide tomarse esta experiencia como un punto y aparte. Entonces, antes era más gente que en sus vacaciones, a lo mejor tenía 15 días y se iba a vivir esta experiencia, y ahora muchas veces es gente, pues eso, que la han despedido y dice, mira, ahora tengo el tiempo y la oportunidad para hacer esta experiencia que siempre he querido y bueno, y se van y de hecho a veces prolongan su estancia allí y se quedan más tiempo.
Estamos ante experiencias que seguro que no olvidas en la vida. ¿Qué destinos? ¿Dónde podemos ir, María?
Pues en realidad, Jimena, cualquier parte del mundo. Todo depende del proyecto que quieras y del dinero que tengas disponible. Las zonas donde la gente se suele ir suelen ser África, América Latina, aunque ahora India y Nepal también tienen tirón entre la gente.
¿Y cómo podemos irnos de voluntarios? Nosotros, si queremos.
Pues normalmente, Fernando, primero hay que pasar unos cursos de formación. En algunas ocasiones es necesario incluso viajar para acceder a esos cursos. Cada organización, la verdad, es que lo dispone a su manera. Y bueno, también podemos echarle un ojo al voluntariado en los campos de trabajo internacional, mirar la Cruz Roja y también a las comunidades religiosas que te rodean, porque tienen muchos programas de misiones.
Y a lo mejor tú que estás en casa y te lo estás planteando y preguntas, ¿pero esto cuánto cuesta? Porque claro, si la gente no tiene trabajo, no tiene por tanto dinero, pero tienen esa intención de ayudar, pero les puede costar un dineral, pues les puede echar para atrás.
Pues sí, lo cierto es que, a ver, como hemos dicho, es un chollo, pero gratis no es, ¿eh? Es barato respecto a otros tipos de viajes, pero no es una ganga. Siempre cuesta algo. Por poner un ejemplo.
Pues mira, más o menos 15 días puede estar entre los 400 y los 650, más o menos, 700, depende del país. Uh-huh. Normalmente se incluyen las comidas, el alojamiento, recogida en el aeropuerto, bueno, y luego pues el curso de formación y la garantía de que nosotras conocemos todos esos proyectos y que, bueno, son proyectos que realizan una buena labor social, tienen un coordinador para ocuparse del voluntario para las necesidades que tenga, y nosotras que siempre estamos ahí para, tienen un teléfono 24 horas para de asistencia si necesitan cualquier cosa.
Bueno, y hay que tener un perfil determinado. Tengo que ser profesor para acceder a esto del voluntariado, médico.
Eso normalmente, Fernando, depende del proyecto en sí, pero los expertos aseguran que la actitud lo es todo. Lo importante es querer ayudar. Y recordamos que también puedes ser voluntario en una casa de peregrinaje del Camino de Santiago. Chicos, sea como sea, el verano es tiempo de sonreír, de disfrutar. Si te quedas sin vacaciones, disfruta de la piscina, de las actividades del barrio, corre por el parque, toma el sol en el balcón, pero nunca te amargues. Sé original y creativo, que seguro que algo sale.
No será por ideas. María Serrano, muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos Abrevas.
COPE. Estar informado.
Disfruta del fin de semana y el lunes desde las 6 tu información con Ernesto Sáez de Buruaga en La Mañana.
COPE, estar informado.
Me siento bien.
¿Sabes que en el Corte Inglés encuentro mi pareja perfecta?
¿Ah, sí?
Sí, porque hasta el 14 de julio, al comprar un televisor Sony Bravia W9 W8 de 46 pulgadas o más, me llevo completamente gratis un Xperia Z o L, los últimos smartphones de Sony.
En el Corte Inglés, compro bien, me siento bien.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
Cristina López Slickin.
Hiperpaternidad. ¿Somos los padres demasiado protectores con nuestros hijos? Este domingo buscamos el equilibrio. Será desde La Coruña, con todo el equipo de fin de semana de COPE y tu información como objetivo.
Cristina López Slickin.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE.
Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos Abrevas.
COPE. Estar informado.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! ¿En la cadena?
¡Bofa!
¿En la cadena?
¡Que sí, que es queso!
¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Psicólogos de la Universidad de Harvard acaban de concluir un estudio con resultados absolutamente revolucionarios.
Las conclusiones a las que han llegado afirman con toda rotundidad que lo mejor para el mal de amores son los sándwiches de picatostes, porque las penas con pan son menos. Está con nosotros Casildo Solchaga, él es vinicultor y carterista y acaba de ser abandonado por su novia. Casildo, buenas tardes. Casildo.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Casildo, está usted bastante afectado, ¿verdad?
¡No! ¡Hasta que te...!
Bueno, pero tranquilo, que no pasa nada. Que todo tiene solución. Mira, toma pan. ¡Casildo!
¿Qué?
¡Toma pan!
¡Que no quiero pan!
Toma, toma pan, ya verás. Toma, cógelo.
¡Que no quiero pan!
Toma, cómete este trozo de pan.
¡Que no quiero pan!
¡Toma pan, bimbo, hombre!
¡No solo quiero morirme!
Toma pan, toma pan. Pruébalo.
Bueno, está bien.
Toma. ¿A que estás mejor?
Oye, muy bien, ¿eh?
Estoy soltero y libre. Ahora voy a salir con mis amigotes a tomarme unos buenos brebajes.
¿A que tienes menos pena?
¡Mira qué rubia! ¡Rubia! ¡Moderna! ¡Guapa!
Y esta semana hemos descubierto que Iñaki Urdangarín pagó a un negro para que le escribiera la tesis doctoral. El equipo de investigación de Deigo Sabrevas ha seguido la pista de esta investigación y podemos concluir que la relación empresarial con el negro viene de mucho antes. El citado negro le hizo todos los cuadernillos rubio durante parvulitos, el workbook de inglés y las vacaciones santillana del año 86. El trabajo no quedaría aquí porque este mismo negro le realizó los collares de macarrones en las clases de pretecnología, le afeitó los primeros pelos del bigote y lo que es más fuerte, fue él quien pidió salir a la infanta Cristina en nombre de Urdangarín. Tenemos aquí a ese hombre en exclusiva. Buenas tardes.
Claro, ¿qué pasa?
Hola, ¿no está usted cansado de hacerle todas las cosas a Iñaki Urdangarín?
No, yo estoy muy contento y muy satisfecho. Hazme esto que no me da tiempo a nada. Hazme esto que no me da tiempo a nada. Y al principio pues dices, hombre, Iñaki, por favor. Pero luego empieza y te das cuenta que el hombre es buena gente, que nunca ha robado a nadie. Bueno, ya vamos a decir así, ¿no? Pues le empecé haciendo rebeldes, pues luego ya a veces que le llevaba el bocata. Yo he jugado, mi mano ha sido su mano en algún partido de balonmano.
¿Le ha hecho la cama también?
A veces, muchas veces, sí.
¿Y cuando no se la hace, por qué?
Pues porque está ya hecha, de otros.
Y bueno, nos interesa especialmente ese momento en el que le pide usted la mano a la infanta Cristina.
Llega Urdangarín, él siempre fue muy conquistador, era muy de gustarle a las chicas. Entonces me dijo, mira que Jamelga, le digo que es la infanta. Y me dijo, pídele de salir por mí. Y yo fui para allá y le hice un poema.
¿Cómo era el poema?
Infanta, infanta, sal con Iñaki, que tú no pagas nada, no hace falta.
Muy, muy bonito, supongo que caería rendida a sus pies, a los pies de Iñaki.
Sí, ahí estuvieron ya saliendo y bueno, ya lo demás lo sabemos todos.
Bueno, señor, pues que tenga usted mucha suerte con esta vida y que le siga haciendo muchos favores a Iñaki.
Bueno, voy a ver, porque ahora la vida de Iñaki es un poco más difícil que antes, igual ya pido dimisión.
Y la policía ha tenido que desalojar la Feria del Libro de Madrid después de que un viandante reconociera en una de las casetas a un participante de hombres, mujeres y viceversa, acompañado de una miss. Libros y libreros y compradores han dado la voz de alarma y han advertido que no volverán a pisar el Retiro hasta que su seguridad no esté, valga la redundancia, asegurada y se descontamine la zona por completo. Nos da más detalles el jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pelegrín. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿y qué tal? Aquí, en lo que era una apacible tarde de junio, con Feuerbach, Wagner, Beethoven, ha sido escandalosa la llegada de tres gorilas de hombres, mujeres y viceversa, en el mismo suelo que otrora pisara Camilo José Cela, Miguel Delibes y otros grandes de la literatura y las letras españolas.
Pero Ramón,
La ofensa ha sido melanocroitamente exclamativa.
Pero Ramón, han sido sorprendidos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien,
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Es calmado.
Bueno, Ramón, ¿han sido sorprendidos comprando algún libro?
Bueno, se han acercado incluso, han tenido la cara dura de acercarse a una caseta a preguntar ¿qué es eso que tiene hojas? Han recibido una respuesta clara y contundente de los antidisturbios cuando un erudito gritara ¡Eureka, Eureka, que llegan estos bobos! La reacción de la policía, aplaudible, otrora denunciable, pero hoy sin duda aplaudible, ha salvado esta edición que ya pisara por aquel entonces el genial director manchego.
Oye, ¿es cierto que finalmente se han llevado una copia de Teo se va de vacaciones?
Teo se va de vacaciones, un libro que ha hecho las delicias de grandes literatos, que ha sido aplaudido por crítica y público. Se confirma por fuentes oficiales que se la han llevado, pero para calzar una mesa de abdominales que tenían preparada en su casa.
Muy bien, Ramón, pues seguimos pendientes de todo lo que ocurra en la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias.
Muchísimas. Esperamos que no se vuelva
gracias,
a
gracias, 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 Ramón. Enseguida volvemos. Ahora os quedáis con los servicios informativos de COPE.